Mira, me voy a salir del carril, tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, para un notición científico. Mira que cuesta buscar buenas noticias. Esta es acojonante.
¿Cómo me gusta que te salgas del carril?
Pero totalmente. Pero para una noticia como esta, además con marca España. Una científica española lidera un avance que puede acelerar la vacuna contra el VIH. Se llama Amelia Escolano, dirige su propio equipo científico en Filadelfia, en Estados Unidos. Parte de su trabajo está centrado en una estrategia de vacunación que consiste en inyectar una serie de versiones diferentes de un componente viral relacionado con el SIDA para inducir una respuesta inmunitaria que protege contra el virus. Esto se ha probado ya en primates, ha generado anticuerpos en tan solo 3 semanas. La respuesta, dicen los que saben, no solo es brutal, sino muy rápida. Amelia Escolano es científica, como digo, en el Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Instituto Wistar. Amelia, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola Ángel, gracias por la invitación al programa y por la difusión del estudio y en general por el apoyo a la ciencia que en estos tiempos es tan necesario.
Joder, es que me parece un noticiero y una locura. A ver, sin entrar en euforias ni amarillismo, siendo, como hacemos siempre que hablamos de ciencia y de futuro, con toda la calma y toda la prudencia, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué ha funcionado en esos monos, Amelia?
Sí, lo interesante en nuestro estudio es que, como bien decías al principio, utilizamos un protocolo de vacunación que se llama vacunación secuencial. Los protocolos de vacunación secuencial que se han testado o que se están testando actualmente requieren una serie de inmunizaciones, de inyecciones, que son, pues, pueden variar como un mínimo de 5 hasta más de 10 o incluso 20. Y eso, además del número de inyecciones, requiere un tiempo muy, muy prolongado, de meses o incluso años. Lo que mostramos en nuestro estudio es que podemos inducir anticuerpos que pueden neutralizar el virus del VIH de una manera muy rápida. Presentamos un protocolo de vacunación que incluye 2 inmunizaciones y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección. Y si hacemos esta segunda inmunización, esta segunda inyección, esa actividad neutralizante se incrementa, se vuelve más potente, pero no solamente se vuelve más potente, además esos anticuerpos son ahora capaces de neutralizar y bloquear múltiples cepas diferentes del virus. Entonces, conseguimos en un tiempo récord de 3 a 7 semanas una actividad neutralizante que no se había observado antes en el campo.
Qué bueno.
Esa es una de los descubrimientos clave del estudio, pero también presentamos otro aspecto del estudio que implica la identificación de un tipo nuevo de anticuerpo. En el campo se creía que el virus se reconocía o los anticuerpos reconocían el virus de una manera específica, y lo que nosotros enseñamos ahora es que hay anticuerpos que pueden reconocer al virus utilizando mecanismos que no se habían considerado antes. Y lo que esto implica es que tenemos ahora unas maneras diferentes y nuevas de mirar al virus y de utilizar esta información para diseñar nuevos protocolos de vacunación más eficientes.
¡Qué grande! Precisamente los periodistas solemos simplificar demasiado, Amelia, pero lo que estáis encontrando, el camino, ¿es para una vacuna?
Es para lo que estamos intentando es inducir a nuestro sistema inmune, activar a nuestro sistema inmune a producir estos anticuerpos que neutralizan el virus y que en el caso de que nuestro organismo se ponga en contacto con el virus, estos anticuerpos puedan frenar la infección. Uh-huh. Podemos pensar sobre estos como estos anticuerpos como si fueran pequeños brazos con manos que tenemos en la sangre en circulación, de modo que si el organismo detecta la presencia del virus en nuestro cuerpo, estas manos, estos brazos pueden agarrarse al virus y bloquearlo y neutralizarlo de manera que no nos infecte.
La pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo se puede testar en humanos y quién paga esto, Amelia?
Pues esa es la pregunta clave. Tenemos el apoyo de organizaciones que organizan los ensayos clínicos en Estados Unidos, y lo que pues hace falta, como en muchos casos, es la financiación. Necesitamos financiación para manufacturar este producto y poder testarlo en humanos. Creemos que es un protocolo de vacunación que puede simplificar el desarrollo de la inmunidad que sería necesaria para protegernos frente al VIH, de modo que creemos que avanzar este producto a ensayos clínicos sería muy relevante y facilitaría los estudios de desarrollo de vacuna.
Tengo por aquí dos compañeros que levantan la mano, Carmelo Encinas y Agustín Peri, desde la ABC. Carmelo.
¿Qué tal, Amelia? Buenas noches y no tengo palabras para expresar la admiración que me produce
el orgullo, ¿verdad?
La gente como tú. Entonces, fíjate, yo no te voy a hacer la pregunta clave, porque la pregunta clave siempre la hace el jefe, ¿sabes?
Claro. Aquí.
Te voy a hacer una pregunta tan sencilla como que me cuentes cómo termina una españolita, y perdona el diminutivo afectuoso, en el Instituto Winster de Filadelfia, ¿cuál es la hoja de ruta para acabar con una investigación tan vanguardista, una investigación tan exitosa? ¿Cómo ha sido tu ruta personal?
Pues ha sido una ruta larga, la he disfrutado, pero ha sido larga y complicada. Yo nací nací en Zaragoza, pero he vivido siempre, he crecido en Potes, en un pueblecito muy pequeño de Cantabria. Y
el Naranjo de Bulnes.
Sí, bueno, cerca.
Cerca, sí, claro,
en los picos de Europa.
Claro.
En los picos de Europa. Y bueno, hice la tesis en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y después de completar la tesis ahí, en el laboratorio de Juan Miguel Redondo, que fue una experiencia estupenda, decidí mudarme a Nueva York a hacer mi postdoc. Hice mis estudios postdoctorales en la Universidad Rockefeller. Y fue también un periodo magnífico. Ahí fue cuando empecé a trabajar con vacunas de VIH. Y nada, estuve en Nueva York trabajando en vacunas unos 7 años, en el laboratorio de Michelle Nussenzweig, que ha sido un mentor estupendo también. Y después de esos 7 años, pues me independicé y empecé mi laboratorio en The Wistar Institute en Filadelfia, donde hemos estado trabajando en este trabajo que estaba discutiendo con ustedes ahora.
Qué bueno.
Pues llevamos en Filadelfia unos 5 años, una cosa así.
Peri, Agustín, desde la ABC.
Bueno, pues no veo tampoco tanto currículum. Como
tanto mérito, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Esta señora. Pues, comparado con nosotros.
Se va a Nueva York, a Rockefeller.
Nosotros tardamos unos 6 segundos en contar nuestra trayectoria. Unos 6 segundos, y nos sobran 3. Pero bueno, lo primero, enhorabuena, gracias. Y lo siguiente, perdón, porque la pregunta seguro que es una burrada. Pero por lo que tengo entendido, ¿no?, el virus del SIDA muta, ¿no? Muta, o tiene muchas cepas y muta muy fácilmente, con lo cual supongo que es mucho más complejo de combatir. Pero entiendo que esta forma de atajarlo, intentar atajarlo, se podría extrapolar a otras, porque también muta mucho el virus de la gripe, ¿no? Y no sé si algunos otros. Si se podría este sistema trasladar a otro, a combatir otro tipo de virus.
Sí, esa es una pregunta también muy 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 relevante. El virus del VIH, como bien dices, muta muy rápidamente y ese es el problema mayor para el diseño de vacunas, que necesitamos que la vacuna sea capaz de protegernos frente a todas esas cepas que están en circulación. Porque no es lo mismo contagiarse de VIH que contagiarse de la gripe, ¿no? Este tipo de vacunación secuencial se podría aplicar a cualquier virus que mute y que cambie con el tiempo y que genere nuevas cepas, pues por ejemplo, como bien decías, la gripe, pues el SARS-CoV-2, cualquier virus o incluso bacterias que cambien con el tiempo, este sistema de vacunación secuencial sería lo más apropiado. Sí.
Qué bueno. Amelia Escolano, científica española en el Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Instituto Wistar en Filadelfia, Estados Unidos. Un pasito más con esa vacunación secuencial para encontrar la vacuna contra el SIDA. ahí en nada. Esto sí que es Marca España. Amelia, muchísimas gracias, enhorabuena y suerte. Lo que podamos ayudar, ya sabes.
Gracias a ustedes, gracias por el tiempo y por el interés en el estudio. Muchísimas gracias.
Un beso, Amelia, suerte. Es increíble.
Qué gusto.
Ahora pues, nos ponemos a hablar de Sumar, de Izquierda Unida, de Santos Cerdán, de...
Para eso no hay vacuna. Rejón. Eso no hemos encontrado
ahora,
vacuna.
Ahora bajamos el nivel.
No, no, pero es impresionante. O sea,
y mira que hay cepas, ¿eh?
Ya, ya, y además de las que mutan.
Guau, pero mucho. Pues, que se lo digan a Yolanda, que lleva mutando desde los 18 años.
Oye, no, ahora fuera de coñas. Esta señora estudió aquí en Madrid, seguro que en una universidad pública, se ha recorrido medio mundo y está a punto de encontrar la vacuna del SIDA. Y le metemos en la tertulia y suena como casi casi con calzador y en un breve. No hay derecho.
Sí, la verdad que sí. Y de Potes. Me ha llamado la atención. Que
no, de Zaragoza, que... nacida en Zaragoza,
Zaragoza
y en Potes.
Luego en Potes. Joder, es que la trayectoria a mí me parece alucinante. Pero, y que la cuenta además. Me hace gracia porque la cuenta, no, pues me voy tal y luego me voy a Nueva York, al Rockefeller.
No, entre medias estuve en Madrid.
Sí, pero como si ir a aquello, pues lo puede hacer eso, cualquiera, ¿no? En fin, es alucinante, efectivamente, chapó. Siempre te queda un poco la amargura de decir, bueno, qué lástima que esto no lo hubiera podido hacer aquí en España. A lo mejor no tenemos ni los recursos, ni el nivel de investigación suficiente, pero bueno, toda esta gente que exportamos, todo este talento que exportamos, casi siempre suele volver, como es el caso de Barbacid, por ponerte un ejemplo.
Fuster,
en fin. Esa es la, digamos, ese es el consuelo que nos queda, ¿no? Que toda esta gente maravillosa, para mí son gente maravillosa, son gente admirable que no tiene un pero, no hay un pero en su existencia.
¿Y cómo lo explica?
¿Cómo lo explica? ¿Y con qué sencillez? ¿Y con qué
humildad? En cualquier caso, en Filadelfia no se come igual que en Potes ni de coche.
No, eso desde luego.
Ni de lejos.
Y eso lo echará de menos, a lo mejor por eso vuelve.
Peri, que chapó para esta gente, ¿eh?
No, sin duda, y no, y lo que decía Carmelo, ¿no? Te queda ese puntito de decir, joder, pues ya me gustaría que lo hicieran desde aquí y nos convirtieran a nosotros en una primera potencia en investigación, porque la lista de gente que tenemos por ahí fuera de primer nivel, y ya no hablamos de cuando volvió Mariano Barbacín y Valentín Fuster, que efectivamente está de acá para allá, sino la lista de científicos y doctores que tenemos por ahí pululando es extensísima y con un nivel de preparación, de formación altísimo. A mí me encantaría que estuvieran al menos en parte aquí, ¿no? Y que pudiera ser una industria la investigación pues muy muy potente en España y que contara con la financiación con la que cuenta en otros países. Es verdad que en Estados Unidos no suele ser una financiación pública, sino que suelen ser de empresas, pero a lo mejor también habría que planteárselo aquí, ¿no? Y a mí eso es lo único que me preocupa, aunque que yo creo que la ciencia y la salud, desde luego, no debe tener bandera ni nación, ¿no?
Uh-huh. No, y así está siendo, por suerte. En fin, esta es una tertulia absolutamente esquizofrénica. Elisa Mulia rectifica y mantiene la acusación contra... Es que, tío, son regates deportivos.